Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos nuevamente en Parafarseando, hoy con una entrevista a la maestra Brenda Zazueta, y en la música tendremos a la cantante de jazz coreana Jeon Sung-na. Esperemos que disfrute el programa, comenzamos. Edna Million in a drop dead suit, Dutch pink on a downtown train, $2 pistol but the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain, 60 men in the dead man's chest, and I've been drinking from a broken cup, 2 pairs of pants and a mohair fist. I'm full of bourbon, I can't stand up. Hey little bird, fly away home, your house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home, your house is on fire, children are alone. She flipped broke a bottle of Morgan's head, and I'm stepping on the devil's tail, across the stripes of a full moon's head, and through the bars of a Cuban jail. Black lip fingers on a purple knife, flamingo drinking from a cocktail glass. I'm on the lawn with someone else's wife, admire the view from up on top of the nest. Hey little bird, fly away home, the house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home, your house is on fire, children are alone.
The carnival is what she said. $100 makes it dark inside. Edna Million in a drop dead suit, Dutch pink in a downtown train, $2 pistol but the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain. Hey little bird, fly away home, house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home, house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home, house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home, house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home, house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home, house is on fire, children are alone. Hey little bird,
bienvenida al programa, gracias por aceptar la invitación.
Al contrario, gracias por invitarme.
Brenda, pues hace que casi 6 meses que no hablábamos, ¿no? Bueno, tú hiciste un programa de radio conmigo hace 6 meses, justo creo que el segundo, después de que estuvo cerrado por la pandemia, hablando de la educación en línea, de todos los cambios que se veían. ¿Y cómo te ha ido, Brenda, con todo esto?
Pues bien, ha sido un proceso difícil, cansado. Pues no solo para mí, también para los muchachos. Pero se cambió toda la dinámica de aprendizaje y hubo que adaptarnos a la nueva realidad. Y pues así va a ser, yo creo, durante un tiempo, aunque no querramos, pero ahora sí que la Secretaría de Educación es quien establece los lineamientos.
Oye, Brenda, y me decías que es más cansado, ¿no?
Sí, es mucho más trabajo, y yo creo que hablarle a una pantalla, ¿no? O sea, no es lo mismo con el contacto del alumno, ver sus expresiones, sus movimientos, ¿no? Y a través de la pantalla, pues sí, ver las caras y ver sus expresiones, pero no deja de estar uno hablándole a una computadora.
Ahora sí que se nos volvió la ficción esa del Black Mirror, ¿no? O sea, ya vivimos conectados a través... Bueno, tú en tu trabajo, hay trabajos que no han cambiado tanto, pero específicamente todo lo que es educación, pues sigue por medio de la televisión o de la computadora, en línea, de manera virtual, pero no presencial. Y esto pues sí ha sido de los grandes cambios que hemos tenido en este tiempo. Pero a pesar de esto... Hay grandes cosas que se hacen, como nos estabas platicando de otros proyectos que están desarrollando, uno de ellos, una revista que tienen, ¿no?
Sí, tenemos una revista que se llama Ahí Viene Cascarrabias, y ahí trabajamos, bueno, yo no, los que trabajan son los alumnos, parece que los explotan los pobres, no, encantados yo creo.
Y cuéntanos un poco de cómo se da, cómo nace esta revista, hace cuánto tiempo. Yo me acuerdo que presencialmente los tuvimos cuando hicieron el primer número. Creo que fueron a visitarnos a la radio para platicarnos de sus sueños, de por qué lo hacían, cómo se involucraban. Y cuéntanos todo esto otra vez para que los que no escucharon en esa ocasión puedan volver a escuchar este proceso.
Sí, pues aquella pues vimos, fue Prema, Néstor y Víctor. Uh-huh. Y sí, hablamos de un proyecto que teníamos, que habíamos hecho, y eran los inicios, ¿no? Había la revista, pues no era una revista, no era en forma de panfletos, y empezamos a hablar de artículos buenos o bonitos, ¿no? Que había noticias buenas que había en el mundo. Y fue cambiando, la revista fue modificándose, pues de ahora sí que digo que fue adaptándose, y el brinco lo dio el 9 de marzo, aquel lunes 9 de marzo en el que todas las mujeres salieron a protestar, más bien se mantuvieron en sus casas y fue como un símbolo de protesta, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue cuando ya dio el cambio de panfleto a revista y empieza a ya no hablar de temas bonitos, sino de temas reales, de lo que a los muchachos del colegio les preocupaba, pues la política, o sea, son temas de que dice uno, ni cuando yo a esa edad ni me pasaba por... Me iba a preocupar por la política y debería haberme preocupado, porque en aquel entonces, bueno, ahora también, pero en aquel entonces, por los cambios que estaban dándose, ¿no? Y ahora no, están como que están más abiertos, más receptivos.
Y entonces pasan de un mundo, digamos, ideal, podemos decir, un mundo ideal que tenían, y tú lo asumes esto en base a lo que está sucediendo en el mundo de afuera, lo que ve, y aparte al encierro, a la pandemia y a todo lo que están viviendo. ¿Tú crees que esto es lo que hace que detone este cambio de percepción?
Pues también lo asumo por los medios, ¿no? Como que hay más información ahora. Los jóvenes tienen más acceso a las revistas, por ejemplo, el Twitter, ¿no? Que son comentarios y hay participación de más en vivo. Puntos de vista, ahora tú tienes acceso al New York Times, al igual al Boston Globe, al igual que al el País, el Universal. Entonces están como más susceptibles de lo que es, qué es lo que está sucediendo. Y no se conformaron, yo creo que con las noticias buenas, sino que querían como ser más analíticos. La revista es como de análisis. Uh-huh. Digo, hay de todo, pero hay temas como de análisis político, cultural, social, económico, y luego hay una sección de arte, y luego hay una sección de cine, y hay una sección de literatura. Es como que fue adaptándose, no teníamos esas secciones, y por ejemplo llega Alan y me dice, a mí me gustaría hablar de cine, me gusta el cine. Y ya entonces teníamos a Raya que hacía el cine. Uh-huh. Yo le dije, ¿sabes qué? Pues no se puede, pero veo que te gusta la pintura y pues hazme un análisis, por ejemplo, entre un pintor y una película, ¿no? Y hace el análisis, el primer análisis que me hace es de una comparación entre los colores de este artista y la película Carol. Y es un análisis muy bueno. Pero sobre todo que la revista ha despertado eso, pues, o sea, como que hay alumnos que no, a lo mejor no les va bien en las materias, pero les va bien haciendo análisis o aquí digo, no que descubra la revista el potencial, sino que a lo mejor desarrollas potenciales que no habías visto, pues.
Platícanos, ¿cuántos de los alumnos están involucrados? ¿Ha crecido la planta de analistas, de reporteros, de periodistas en ciernes?
Yo lo que digo es una revista que no tengo que pagar para que escriban, porque entonces, y el material siempre hay. Tenemos, lo que pasa es que tenemos una clase que se llama Model UN, Modelo de Naciones Unidas. Uh-huh. Y esa la dividí en los alumnos de primer ingreso y los alumnos que ya llevaron Model UN normal y ahora están llevando Honors. Uh-huh. Y en el Honors, ahí tienen que realizar toda esta revista. Entonces, son 12 alumnos que trabajan en la revista, pero no solamente son alumnos de Honors. Ahorita, por ejemplo, hace 15 días me contactó un alumno de noveno y me dice, Miss, quiero escribir un cuento para la revista. Sí, le dije, claro, le pasé los lineamientos para escribir, y pues en inglés o en español, en lo que quieras. Eso sí, también la revista me hace como un proyecto de español. Uh-huh. Y ahorita ya es
bilingüe.
Y el cuento que escribe, no, o sea, va a salir en este mes y es un cuento precioso, o sea, lleno de acción, o sea, así como de misterio, ¿no? Y se termina el cuento como que ya se acabó, o sea, como que estaba tan picado que... Y lo desarrolló el Aya, o sea, pero él solo, o sea, el noveno año no teníamos, o sea, es mi primera vez que alguien de secundaria entra. Lo mismo, otro de noveno me dice, yo quiero escribir cine. Ya el de cine ya se me fue para otra área, porque lo mandamos a hacer los jueves, tenemos un club de cine, entonces él maneja el club de cine. Y ya que había quedado vacante esa posición, él asiste un día al club de cine y no, al momento de estar hablando, el niño de noveno empieza a hablar, Alessandro León empieza a hablar sobre lo que es el cine en sí. Y le dije, ¿no quieres escribir para la revista? Sí, y cada mes se entrega su proyecto sin calificación, o sea, pues el simple hecho de verlo publicado, yo creo, su escrito. Y así es como empieza a desarrollarse.
Entonces, ¿tú sientes que en tus alumnos ha creado un gusto por escribir, aparte de un gusto por informarse? Porque pues para escribir tienes que saber de lo que vas a escribir, ¿no? Te informas, como dices tú, de lo que está pasando en el mundo, a nivel local, te informas o ves películas, te informas o ves música, cine, a lo mejor series, y todo eso es lo que empiezan, sobre todo eso es sobre lo que empiezan a escribir para que lo lean sus demás compañeros, ¿es así? ¿O es abierta al público, Brenda?
No, es entre los mismos alumnos, y los maestros me ayudan, por ejemplo, la maestra de literatura en inglés ve un proyecto que dice, este proyecto es publicable y se publica ahí. O sea, al final fue creciendo, pues de ser 12 alumnos, ahora tenemos no nomás participación de 12 alumnos, sino que toda la escuela se fue agregando. Los maestros de primaria me mandan cuentos de los niños de primaria o de arte, por ejemplo, los niños de preescolar mandan sus... Ya la maestra de arte escoge los dibujos y se publican en la revista.
Brenda, vamos a corte y regresamos, ¿ok?
Sí.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Brenda, nos quedamos en esta parte del proyecto de la revista, Ahí Viene Cascarrabias, que de alguna manera reúne a toda la escuela, lo que es difícil, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en secundaria o en prepa, pues los de prepa se juntaban con los de prepa, los de secundaria con secundaria y primaria con primaria, no te relacionabas, y este proyecto de alguna manera pues los está vinculando de una manera más fuerte.
Sí, es un proyecto que integró a toda la escuela, y nos unimos con kinder, primaria, pues secundaria y preparatoria, cuando nace como un simple panfleto de 4 alumnos, que eran los únicos que escribían. Al final ahorita venimos publicando 54 hojas.
¿Y todo es digital o es impreso también?
Solamente lo imprimimos una ocasión, que fue en mayo, que es ahí, por ejemplo, como los alumnos no tenían graduación, que al final la escuela les organiza una graduación presencial, pero de una manera muy organizada conforme a las reglas del ayuntamiento y todo lo que estaba establecido por salud y todo eso. Uh-huh. Pero antes de eso, nosotros, el Cascarrabias, decidimos hacerles una revista exclusiva para ellos, uh-huh, para los que se van. Y me contacté con los papás, y de los papás les escribieron a sus hijos. Uh-huh. Nosotros publicamos las cartas y las fotos que mandaron los papás como las favoritas de ellos. La revista, la verdad, quedó increíble. Al final, un alumno me dice, que ya se graduó, ya se fue a Alemania, me dice, me manda un voicemail por WhatsApp y me dice, nunca pensé que alguien ajeno a tu familia podría llegar a querer tanto. Gracias por querernos, dice. Y es que al final, pues sí, un alumno se vuelve una parte de ti, pues.
Claro.
Y la revista fue como el sello, pues ya cerramos ese año Cascarrabias y fue así como que le dimos la otra dimensión. Y ahí, por ejemplo, la portada fue la primera vez que hicimos una portada, la hizo Romina Lara, y es los egresados tirando el birrete al cielo, precioso, y del otro lado serios. Entonces decía 2020, como ellos lo formaron, ellos como humanos, pues formaron el 2020. Y así es la portada junto con la parte de atrás de la revista. En agosto cambiamos la portada. Ahora las portadas las hace cada alumno. En agosto, Prema, que es la editora de la revista, hizo la portada y dibujó digitalmente a cada uno de sus compañeros. Y les puso presentando la generación 2021. Y así arrancamos el año. Y ahora las portadas las hacen los alumnos y exalumnos. O sea, aparte involucramos a los exalumnos, entonces allá los andamos corrigiendo. Pues ya nomás no se volvió, dejó de también ser una revista de todo el colegio para ser la revista de la comunidad del colegio.
Claro.
Entonces también entrevistamos a exalumnos, qué es lo que están haciendo en el mundo, qué estudiaron, a qué se dedican, cómo les ayudó la escuela en este proceso. Y, o sea, cambió radicalmente.
¿Y los maestros también de alguna manera crean otro tipo de vínculos con la revista? Porque me imagino que, por ejemplo, los maestros de preparatoria, pues no sé, a lo mejor no tienen mucho contacto con los maestros de primaria, pero ahora que también hay vínculo entre, por ejemplo, en la sección de arte o todo eso, que tienen que enviar sus dibujos, pues a lo mejor también crea otro tipo de vínculos. ¿Es así entre los maestros?
Sí, pues nos comunicamos para ver, oye, qué publicamos, qué no publicamos. Ahora es una revista, dejó de, como todo maestro, ¿no? Lo único que debe de ser es desaparecer al final de cuentas. Y al final, pues la revista camina sola, ya no soy yo, pues. Ya dejó de ser como algo de tres para ser algo de toda la escuela. Y nos comunicamos para ver cuáles son los temas que se van a publicar. Por ejemplo, en el del mes pasado, Lucía Bonín, que era la que te decía, trae un tema muy bonito que habla sobre la pobreza en la menstruación. Y yo le decía, o sea, es un impuesto, para que lo que genera nomás la menstruación es un impuesto de 3.500 millones de pesos anual. Y ese impuesto nomás lo paga la mujer. Entonces, es un impuesto que al final pagas entre toallas sanitarias y medicamentos para la menstruación, entre 700 pesos anuales. Y de ahí un impuesto de 120, punto. A ver si no me regaña. Tengo una muy amiga que trabaja en el SAT. Es muy amiga mía, estudiamos juntas la maestría. A ver si va a salir, va a decir, no es cierto, ¿verdad? Pero sí, la otra vez estaba leyendo que eran básicamente esa cantidad. Entonces, Lucy analiza el punto de vista de que lo que le cuesta a una mujer y el impuesto que paga por algo que ni siquiera es controlable. O sea, es algo que no es una necesidad básica. La toalla sanitaria debe ser una necesidad básica.
Claro.
Y es carísimo menstruar. Entonces viene siendo todo este análisis y la relación entre la menstruación y la pobreza en México. O sea, por ejemplo, también la deserción escolar. O sea, hay mujeres que faltan a clases por menstruar. O sea, porque no hay agua, a lo mejor en las escuelas o... No sé, hay un montón de cosas alrededor de la menstruación y que no te pones a pensar o no piensas en ese punto. Por ejemplo, en la revista de diciembre, todo un análisis del abuelito de Katie Ríos, de por qué vota por Trump, ¿no? Y da toda su explicación sustentada de por qué votó por Trump, ¿no? Entonces, ellos analizan todos estos temas que a lo mejor hasta uno los piensa, pero no lo dice, ¿no? Y ahí ellos los traen ya...
Sí, lo ponen sobre la mesa. Lo ponen sobre la mesa para que se vuelva un tema de discusión, ¿no?
Que sí, puede ser... a lo mejor también los temas los escuchan de los maestros y ellos ya deciden escribirlos. El maestro revisa los proyectos antes de mandarlos. O sea, no es un proyecto donde también los maestros están involucrados.
¿Y cuenta como calificación?
Algunos son voluntarios, pero otros a lo mejor son de calificación. Por ejemplo, los poemas. Pues eran para la clase de literatura. Y la maestra nos manda los poemas que deben de ser publicados. Uh-huh. O, por ejemplo, hay análisis de economía, por ejemplo, y el maestro de Business Maths lo utiliza para una clase. Entonces, tiene como que mucho proceso. O sea, analiza el tema, si está bien escrito frente a todos los alumnos, y ven si tuvo fallas, no tuvo fallas, o qué. Entonces, también eso está padre, pues.
Pues ha sido un gran logro, el que han tenido con esta revista que tiene, ¿cuánto nos decías? ¿Ya tiene un año, Brenda, o todavía no?
Ya tiene, en octubre cumplió un año, y como el panfleto, pero en marzo cumple el año siendo revista.
O sea, el próximo mes.
Y el próximo mes, por ejemplo, la portada del mes de marzo lo hizo Dana Carola, que ya se graduó, y Prema vio sus dibujos en Instagram, uh-huh, y me dijo... dibuja padrísimo, pues a contactarla para ver si nos regalaba una portada. Uh-huh. Y sí, o sea, yo al principio es que, la verdad es que me da pena escribirles, porque, oye, me regalas una, ni siquiera tengo para pagarle, no tengo para pagarte, pero, y encantados, o sea, como que regresan a ese mismo, al lugar donde los, pues donde uno pasa tanto tiempo, que es la escuela.
Claro. Vámonos a corte y regresamos.
Gracias. I know it's hurting, yes, I know love will never, never die, please. Don't be vexed. I know it's hurting, yes, I know. Life goes round and round. Just tell yourself you can't succeed in anything. Oh, tell yourself you're good enough to do everything. Please don't be sad. I know it's hurting. Yes, I know love will never, never die. Please don't be vexed. I know it's hurting, yes, I know. Life goes round and round. Be sad. I know it's
it's hurting. Yes, I know love will never, never die. Please don't be facts. I know it's hurting. Yes, I know life goes round and round and round and
Bueno, y la pregunta obligada, Brenda. Estábamos hablando acerca de la revista Ahí Viene Cascarrabias, esta revista que hacen los alumnos del Colegio Americano de Puerto Vallarta, y que ya vimos quién se involucra, quiénes son los alumnos, toda la escuela está involucrada, los maestros también de todos los niveles. ¿Y a quién va dirigida o quién lee la revista?
Pues en realidad va a los padres de familia para que vean el trabajo que hacen sus hijos. Digo que como quiera uno como padre sabe, ¿no? Pero a veces es bonito verlos publicados. Y ayuda también como artículo publicado, ¿eh? la universidad, por ejemplo, cuando te pide currículum, pues bueno, yo publiqué tales artículos en tal revista, pero como que ya no, la universidad nos pregunta. A veces no, no me olvides que todo se me ha preguntado. Pero va dirigido a la comunidad en sí del colegio, pero yo lo paso a... trato de hacerlo más extensivo, por ejemplo, a mis grupos. Y como es un archivo en PDF que se pasa de WhatsApp, he recibido muy buenas críticas. Nunca así ha sido al contrario. O sea, todo el mundo dice que bien escriben, porque son muchachos de 18 años, de 18, de 15, de, bueno, los cuentos de los niños de quinto de primaria, con la Miss Laura, con mi Rocío de cuarto, y está como dirigido básicamente a la comunidad del colegio, aunque sí veo que mucha gente lo lee. Por ejemplo, en la portada de diciembre la dibujó un niño de séptimo, y la portada es increíble, la dibujó Brandon Harris, y a mano, o sea, se tardó un mes haciendo el pulpo con todos los dibujos y le quedó espectacular. De hecho, Prema decía, la portada es increíble, Mish. Y sí, muy bonita portada, pero la mamá estaba muy contenta, de hecho ella lo pasa a sus grupos. Y lo que trato es que todo el mundo vea, ¿no?, lo que se está haciendo y el esfuerzo que tanto hay detrás de la revista. Hay mucho, mucho esfuerzo, sobre todo horas, ¿no? Prema para acomodarla, para el diseño, todo eso es un trabajar.
¿Y qué comentarios has tenido de los padres? ¿Alguna anécdota que nos cuentes de algún comentario? Porque tocan temas los chavos que deben de sorprender a más de un padre de familia, ¿no?
Pues la mamá de Lucía, la de la menstruación, me decía, ¿qué tema? O sea, nunca me había parado a detener, nunca me había detenido a pensar este tema, o si uno menstrua mensualmente, no, nunca te paras a
pensar cuánto cuesta, ¿no? O si todas las mujeres están en posibilidad de pagar una toalla sanitaria, o qué implica el no tenerlas, ¿no?
Todo sí, eso. Sí, como tú dices, o sea, yo sí puedo pagar y pues, sí puedo ir a una escuela porque mi escuela tiene agua potable, porque mi baño tiene agua, pero la realidad en México es que no es así.
Claro.
O sea, es un problema, y un problema que hay que atender. O sea, mi sueño sería que uno de estos temas llegara al Congreso, a lo mejor hiciera conciencia en algún punto y dijera, hey, o sea, hay una temática aquí que hay que ponerle atención, porque hay gente que está interesada en ese tema. Y también otros me han dicho de que mi universidad tenía revista, pero nunca de esta calidad. Y así, o sea, lo que pasa es que visualmente también es muy atractiva, muy, muy atractiva.
Ahora que Prema, por ejemplo, que es la editora, Prema Meta, se va de la escuela, ya es su último año, ¿sí, no?
Sí, es su último año.
¿La estafeta se pasa de la revista? ¿Están pensando ya en un editor nuevo, más joven?
Tenemos un editor nuevo, pero en el segundo de prepa, entonces también me va a pasar lo mismo el año que entra. Lucía y Romina, aquí se pasa la estafeta 2, igual de Moon Honors.
Ay, pero fíjate qué bonito, porque entonces están creando como un legado ya, ¿no? Van a tener que preparar a los siguientes editores, empezar a involucrarlos, y como dices, el trabajo va creciendo de ser un panfleto a ser ya una revista que aparte está creando como una escuela también dentro de la escuela.
Sí, y lo que quiere es crear conciencia, pues, de que los alumnos en la universidad sean alumnos conscientes de que hay muchos problemas sociales, hay muchos problemas políticos, y son ellos los que tienen que empezar a analizar desde ahora lo que están viviendo y cómo les va a afectar. O sea, en realidad, cuando ellos se gradúen, tienen que empezar a resolver problemas, pero de ya.
Otro de los
colegios es eso, pues hacer como conciencia, si alumnos estén enfocados en problemas políticos, sociales, económicos, y no nomás hacia un grupo, sino que sea todo esto a nivel pues nacional, o sea, qué es lo que está sucediendo en México, por qué no progresamos.
Y Brenda, dentro de estos programas que hay, aparte de la revista, que te sitúan en la realidad ¿no? O en alguna parte de la realidad está el de Naciones Unidas, ¿no? Que es otro proyecto que el colegio también tiene ya, ¿cuántos años haciéndolo, desarrollando este proyecto?
Cuatro y muy exitoso el programa, ¿eh? El año pasado ganamos 7 premios en Berkeley, hoy, hace 15 días concursamos en Harvard, ganamos el proyecto como mejor delegado y 4 position papers del colegio firmados. Y en Harvard, que básicamente la competencia era 2, o sea, ahí es otro nivel, porque vienen muchas prepas, o sea, son prepas de, pues ellos, el colegio acostumbrados a sus mismos compañeros, ¿no? Uh-huh. Y aquí los aventamos a un mundo de decir, ¿sabes qué? Tu compañero en la vida real no va a ser tu amigo el que está al lado de tu pupitre, sino alguien más en otro lado, ¿no? Y su pensamiento es muy distinto. Entonces, sí, el programa de Naciones Unidas les gusta porque es debate, temas reales, temas actuales, pero con otros compañeros de distintos lados, de distintas partes del mundo, de la misma edad. La verdad es muy, muy padre.
Claro, para ellos debe de ser una experiencia maravillosa. ¿Y ahí a partir de qué edad empiezan a formar parte de estos grupos de debate?
Primero de prepa, pero, por ejemplo, yo ya empecé en séptimo. Uh-huh. Yo, como tengo el grupo de civismo de séptimo, empezamos con séptimo a tratar de inculcar lo que es el debate, lo que es el análisis, lo que es la discusión, lo que es hablar en público, lo que es de que si te hacen una pregunta, en ese momento hay que pensar qué vas a contestar. Hay un protocolo para contestar. Entonces involucra un montón de áreas educativas, ¿no? Es así como el programa completo en educación. Y lo que tiene el colegio es que los directores son así como, te dan luz verde para cada proyecto. Entonces tú como maestro puedes ir y venir, ¿no? Por ejemplo, en Harvard no me podía inscribir. Harvard no me contestaba, ya me había inscrito, pero no me contestaba y no me contestaba. Entonces ya le escribí a mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Ya voy a aventar la toalla. Y como que me apoyaban, pero ahí hubo un intermediario y logré, no sé cómo me contestaron al final, y logré ya escribir a todos los que eran. Uh-huh. Pero sí me costó un trabajo.
Oye, ¿y eso nada más lo desarrolla el colegio o está abierto para otras prepas locales aquí de Puerto Vallarta?
No, Bamun es el 10 de marzo, es vía Zoom y está abierto a todas las prepas. Es sin costo. De hecho, la Jacobo nos hace falta que nos conteste, ojalá y se anime. Es el 10 de marzo. Empezamos a las 9 con un invitado. El invitado es un astronauta de Suiza, Loni Collier, es el primer astronauta suizo que hizo una caminata en el espacial. De hecho, fue 5 veces al espacio y es el encargado del telescopio Hubble, que está ya, creo que ya lo van a cambiar. Pero él, lo invitamos a platicar con nosotros. Es a las 4 de hora de él, a las 9 hora de nosotros, y encantado, nos dijo, sí, sí voy. Le preguntamos cuánto nos iba a cobrar, porque tenemos un presupuesto para Moon, que los muchachos se organizan, ellos consiguen el dinero, ellos consiguen el patro, todo hacen ellos, o sea, yo nomás estoy detrás de ellos, yo no, la verdad es que no hago nada, o sea, ellos hacen todo, y lo mismo en la revista, yo no hago nada. Y nos dijo que no nos cobraba, que no, que es su tiempo y que él desea que pues, cualquiera pueda conocer lo que es llegar a ser un astronauta.
Vamos a corte y regresamos para que nos termines de platicar sobre este proyecto, ¿sale?
Sí.
Sure. message in the bottle.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Brenda, nos estabas platicando de este MUN o modelo de Naciones Unidas, Model United Nations, que se va a hacer vía Zoom aquí en Puerto Vallarta. ¿Qué día?
10 de marzo.
Ok, platícanos un poquito a quiénes invitaron, quiénes participan.
Invitamos a, de hecho están inscritos del Anglo, están inscritos del Campo Verde. Invitamos, vienen dos escuelas de Monterrey, una escuela de México y una escuela de Guadalajara. Son todos estudiantes de preparatoria y es toda la prepa del colegio. Entonces Víctor Lizárraga, que es el organizador del modelo de Naciones Unidas, BAMUN, del colegio, ya hizo todos los comités, ya están 6 comités, y en los cuales están distribuidos los distintos alumnos de todas las preparatorias que se inscribieron. Pero todavía hay campo, o sea, si quiere, todavía pueden inscribirse, encantados de la vida, recibir a todos. Porque el conocimiento no se debe quedar con uno, sino que debe ser expansivo, ¿no? Y también vamos a hacer cursos de inducción, o sea, para los que quieran prepararse, las distintas prepas que quieren prepararse para participar en BAMUN, también vamos a tener cursos, creo que es la última semana de febrero y la primera semana de marzo.
Yo me acuerdo que el año pasado que nos fueron a visitar a la radio, también iban a hacer un evento de invitación para todas las prepas. ¿Cómo les fue? ¿Qué tanto interés hay en el modelo?
Ahí, por ejemplo, tuvimos que suspenderlo porque era el 28 de marzo.
Al
16 entonces ya nos mandaron
a encerrar.
De hecho, cuando fuimos a Berkeley, fuimos del 4 de marzo al 9 de marzo. Y ya. San Francisco lo cerraron el 11 de marzo. Llegué con 26 muchachos, ni uno se me enfermó.
Qué bueno.
Era mi susto, ¿no? Y que dije, pues alguien se me va a enfermar, porque ya medio se oía lo que era el COVID, pero digo, no estábamos tan conscientes de lo que iba a ser. Uh-huh. Y lo tuvimos que suspender, ya teníamos el orador en aquella época, entonces tuvimos que suspender todo y a reorganizarnos ahora, hacerlo por Zoom. Ya hemos participado en Monterrey, participamos en octubre, noviembre, nos fue bien, 4 premios, en Harvard, y ahora el 22 de febrero participamos en modelo de Naciones Unidas en la Ciudad de México, vía Zoom, ¿no? Ya, desde aquí. Y ya el 10 de marzo es el nuestro.
Okay. ¿Es la primera vez que lo van a hacer entonces de manera local o ya han hecho otro de manera local?
No, tuvimos hace, ya, este sería nuestro tercero. El primero fue de manera más cerrada del colegio, pero todo el colegio participó. El segundo ya se abrió todas las prepas. Ahí tuvimos de invitado al primer ganador de México en Harvard, en la Ciudad de México, ganó. Bueno, él fue de la Ciudad de México, estudiaba preparatoria en la Ciudad de México y gana como mejor delegado en Harvard. Y nos habló de todo lo que es la importancia que ha tenido en su vida ser el modelo de Naciones Unidas. Ya es un señor grande, ¿no? Veo tan grande, de 60.
¿De nuestra edad?
ya ni me quiero, yo ya voy para allá.
Ay, qué bárbara. ¿No? Y ahora él nos decías que el invitado es el astronauta suizo. El que va a ser el orador.
Sí, y él, por ejemplo, los temas que sugirió es cómo las Naciones Unidas ha intervenido en la propiedad espacial, por ejemplo, exploración espacial y minerales que hay en el espacio, de quién es, por ejemplo, China ya tiene una base detrás del lado de la Luna donde no la vemos, hay una base establecida ahí para exploración lunar, y Estados Unidos dice, espérame, pero pues si yo tengo, gracias a mí todas las exploraciones espaciales son mías, ¿no? O sea, tengo de llevar un reconocimiento. Entonces, ¿a quién le corresponde esto? Alemania dice, yo no tengo satélites, pero tengo una zona de investigación espacial, o sea, a mí también me corresponde. Entonces, hay bastante, ¿no? Por ejemplo, ahorita en geografía estamos haciendo un modelo de Naciones Unidas, pero con respecto al mar de China. El mar de China está extendiendo, está creando islas artificiales, y China dice, o sea, mi territorio en el mar de China llega hasta acá. Indonesia dice, espérame, no, Vietnam tampoco, espérame. Entonces ahí entran los alumnos a debatir. Ese proyecto es de Pablo Cabeza de Vaca y Gaby Mesa. Ellos decidieron el tema, hicieron la investigación, asignaron los países a cada de sus compañeros y son los encargados de desarrollar el debate. En realidad es que no hago nada, soy un supervisor.
¿Y los temas que se van a...? los temas que van a tratar en este congreso, ¿los escogen los alumnos entonces, Brenda?
Todos hacen ellos. La página es vallartamun.com. Uh-huh. y ahí vienen los 6 comités, desde Asamblea General, Consejo de Seguridad, entras ahí a donde dice comités y ahí te va hablando, ¿no? Desde armas y crímenes, sobre mujeres, derechos humanos, y cada uno va desarrollando un tema.
Y tú puedes escoger el tema que quieres desarrollar e inscribirte ahí, ¿esa es la manera?
Sí, cuando llenas el formato, que lo mandó ahora Víctor en Format, en de Google, uh-huh. Y ahí pones qué temas te interesan y qué comités te gustaría. Entonces ya uno va escogiendo los temas y los... Pero, por ejemplo, en Harvard nosotros también poníamos, quisiera ser Rusia, Francia, ¿no? Los más poderosos. No, hombre, nos mandaron a Kazajistán y nos mandaron a Gambia. Entonces ya cuando empiezas a buscar el mapa y ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Era Gambia o era Ghana? O era uno de la Commonwealth. Entonces dices, bueno, si es de la Commonwealth, al menos ya de ahí te agarras para la investigación, ¿no? Por eso, ahí mismo en la página del colegio, en Vallarta Moon, viene uno que se llama... delegados esenciales, y viene cómo escribir un position paper, cuál es la investigación que tienes que hacer. Por ejemplo, ahí viene 3 cuestionarios, desde qué es tu comité, para que conozcas el comité, porque los comités, cada comité actúa de distinta forma. Luego viene tu país, son 20 preguntas en referencia a tu país, dónde queda, quiénes son tus vecinos, cuánta población tienes, cuál es el PIB, cuáles son tus exportaciones, cuánto ganas, cuál es el ingreso per cápita, ¿a qué asociaciones pertenece o ligas? Por ejemplo, la Liga Árabe, la Unión Europea, el Commonwealth, ¿no? Es importante porque así ya te vas dando una idea de cómo piensa tu país. O sea, no el país, pues, pero en realidad cómo va a tomar el rumbo tu política que vayas a expresar en ese comité. O sea, yo puedo estar de acuerdo, por ejemplo, en algún tema de Asia, ¿no? O de Medio Oriente, con derecho a abortar. Y a lo mejor a varias ahorita no está de acuerdo en eso, pero tú como persona sí. Aquí no puedes expresar tu pensamiento o tú, sino la del país. Y ahí es cuando gana el mejor delegado, o sea, cuando actúas como un verdadero delegado de ese país. Entonces, es padre porque dejas, por un lado, tus convicciones para tomar una posición del país que estás asumiendo. Y al final hay que llegar a una resolución, que es encontrar unos acuerdos, hacer un acuerdo de resolver el problema. ¿Cómo? Pues tengo que negociar con otros países, por eso también entra la negociación. O sea, a mí me dieron una clase en la maestría del técnico de negociación, y aquí básicamente lo desarrollas, o sea, tienes que negociar con los otros delegados y encontrar que piensen igual que tú para resolver el conflicto.
No, pues es todo un aprendizaje muy, aparte muy integral, ¿no? Brenda, sí, se nos acabó el tiempo, pero te quiero agradecer por la entrevista de hoy y invitarte desde luego a participar en otros programas más adelante.
Perfecto, encantada de la vida, ya sabes que cuentas conmigo y me encanta tu programa.
Gracias, Brenda. Y seguimos en contacto, y pues mucha suerte y felicidades por el año de la revista y también por este proyecto Moon que tiene la escuela.
Sí, no, al contrario, gracias. Gracias a ustedes y pues A todos los que nos leen la revista.
Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado el día de hoy. También le queremos dar las gracias a Jorge Cue y a Chepe Gómez, que están en la edición del programa, y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana. I fall to my knees, shake a rattle with the skies, and I'm afraid I'll be taken, abandoned, forsaken in a cold coffee ice. Now the moon is red, she fights a fever, she burns in bed, she needs to talk, so we take a walk down in the moonlight. She says, maybe these emotions are as near to love as love will ever be, so I agree. Then the moon breaks, she takes the corner, that's all she takes, she moves on. Slack, as if she'd capture the breath of my voice in a bottle, and I can't catch it back. Day, the way the sun hits off the runway, a cloud shifts, the plane lifts, she moves on.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.